Vamos con la sintonía del Málaga Club de Fútbol. Como te comentamos al principio, con protagonista de sección, estamos con Adrián González a charlar, ¿no?, de lo que está siendo esta temporada del Málaga Club de Fútbol, temporada que acaba de comenzar y temporada que, de verdad, Adrián, que ha comenzado miel sobre hojuelas, ¿no?
Pues ha comenzado muy bien, sinceramente, mejor de lo que pensábamos todos, porque considerábamos que era una categoría complicada, que nos iba a costar, obviamente, pero el equipo ha empezado bien y, bueno, más allá de la derrota el otro día en Las Palmas, que seguimos compitiendo, tenemos otra oportunidad buena este domingo de volver a jugar en casa, que nos encanta, y volver a lograr 3 puntos.
Lo bueno, Adrián, que cero dramatismo, por mucho que el domingo se perdiera un partido que perfectamente se podía haber empatado como poco o ganado.
Sí. Podía haber sucedido cualquiera de las tres situaciones y, bueno, era un rival también importante, con un equipo que también está hecho para intentar ascender. Y podía pasar, fue un partido muy muy disputado, hubo alternativas para los dos y bueno, lo importante ahora yo creo que es la recuperación del equipo el domingo, intentando conseguir la victoria. Y yo creo que eso sería algo muy positivo para el grupo, porque todavía no habíamos tenido una situación adversa de perder un partido. Y bueno, daría muestras de que el equipo está preparado para competir ante cualquier situación.
¿Cómo ha ido la semana en ese sentido, Adrián?
Bien, la semana bien, un poco más corta que la de la semana pasada. Y nada, bien, entrenando bien, como siempre, en el mismo guión, que es el que nos está funcionando. Y ya, bueno, pues ya queda poco y con muchas ganas, ya te digo, porque para nosotros el jugar en la Rosaleda y más en estas circunstancias que el equipo está funcionando, pues para nosotros es un placer.
Adrián, lo que vais a tener que jugar mucho, yo recuerdo la semana pasada que hablaba, esta semana se está haciendo un poquito larga, ¿no?, previa a Las Palmas, vais a tener que jugar mucho con eso, ¿no?, porque ahora, por ejemplo, el mes de octubre jugáis dos partidos en viernes, luego pasáis a jugar un partido en el lunes, es decir, que se pueden hacer semanas muy, muy cortas, como dice, o semanas que pueden ser eternas, ¿no?
Sí, además es que para mí, ya en primera considero que los horarios y los partidos, sobre todo de lunes, son horrorosos en segunda división, que muchas veces te puedes ver solapado por los partidos de primera. Jugar un lunes o incluso un viernes, que la gente todavía está trabajando, ¿no? Es un fastidio y creo que no ayuda a las aficiones de los equipos a poder ir al estadio a pasarlo bien con la familia.
Afortunadamente, Adrián, ha cambiado mucho la película, ¿no? La temporada pasada hablábamos de vicisitudes, de que siempre pasaba alguna cosa. Este año, gracias a Dios, se ha comenzado en el cauce indicado y creo que incluso es complicado porque hay un montón de equipos, podemos poner mil casos, de que la caída de primera a segunda lleva un proceso. A lo mejor luego consiguen el objetivo, pero recuerdo, por ejemplo, muchas veces la gente quiere comparar el proyecto del Málaga con el Villarreal. No es un grande, un equipo consolidado en primera que baja a segunda.
No es fácil.
El Villarreal subió a la primera, pero el Villarreal, recuerdo que buena parte de la primera vuelta estaba el 11 o el 12.
Y el Getafe también.
Y el Getafe, sí, no es fácil porque además, si cuentas en la plantilla con jugadores que a lo mejor han estado acostumbrados a jugar en primera, que a lo mejor vienen de un año donde han sido muchos casos casi depresivo, tienes que dar una vuelta de tuerca, ¿no? Y asimilar que es una categoría nueva, que hay cosas nuevas dentro de la categoría a las que te enfrentas y tienes que dar un cambio rápido. Y por suerte nosotros lo hemos conseguido y lo hemos hecho. Por supuesto, yo creo que también gracias a la ayuda de un entrenador que tiene mucha experiencia, ¿no?, en estas situaciones.
La semana pasada, donde tú estás sentado, estaba con Pau Torres, que es todo lo contrario, ¿no?, un chaval nuevo que acaba de empezar, que se une a un equipo profesional con unos determinados objetivos ambiciosos de subir a primera división. Y precisamente a él le preguntaba por el mismo proceso, pero ahora te hago a ti la pregunta a la inversa, ¿no? Él decía que venía y que le había encantado la acogida que había tenido. Yo le preguntaba, oye, que habéis empezado de escándalo, que hay muchos compañeros que la temporada pasada sufrieron un montón, que siguen estando aquí. Y él me decía, mira, de primera hora, todos los jugadores de la temporada pasada nos han dicho que aquí todos empezamos de cero, que esto es una situación en la que todos vamos a remar en la misma dirección y que todos tenemos que tener la cabeza exactamente igual de limpia que los que vienen del principio, que no tenemos que arrastrar a las personas a vivir las vivencias de lo mal que lo pasamos la temporada pasada. Y creo, Adrián, desde fuera, que tampoco tiene que ser un proceso fácil, por ejemplo, para ti,
no
para
fácil.
Luis Hernández.
No es fácil, ya te digo que no es fácil. No es fácil porque por mucho que tú te intentes engañar, has sufrido y ves que tienes que jugar una nueva categoría y no es fácil porque hay veces que tú te intentas engañar, estoy bien, no sé qué, tal, pero luego no, es verdad que no estás y que te cuesta un poco más a lo mejor que el que viene de nuevas, ¿no? Pero bueno, ya te digo que por suerte, creo que para todos, sobre todo los que estamos el año pasado, ha quedado un poco en el pasado y nos centramos ahora en que estamos bien, en aprovechar esa buena inercia, en que hemos conseguido darle la vuelta, sobre todo de forma individual, a esas sensaciones. Y los que estábamos sobre todo el año pasado, una especie de deuda pendiente.
Adrián, quería preguntarte sobre eso que dices de la deuda pendiente. A mí, yo siempre he dicho que eres un futbolista importante en el equipo. Ya lo eras el año pasado cuando llegaste, esta temporada también, en esa nueva ubicación que te ha colocado el míster en el mediocampo. Un futbolista con más de 200 partidos en primera. Y que quizá a lo mejor, Adrián, el año pasado viviste un poco lo agrio del fútbol, ¿verdad?
Sí.
El fútbol te ha dado muy buenas cosas.
Sí, sí, sí.
Y el año pasado fue un clinic, una universidad, un año de curso en el que aprendes, ¿no?
De aprender, sí, de aprender y también de superar etapas a nivel individual y de hacerse mejor uno a nivel individual, porque cuando uno piensa que a lo mejor lo conoce todo, que está preparado para cualquier situación, la vida en cualquier campo te da sorpresas, ¿no? Y uno tiene que aprender a, no sé si a lograr nuevos conocimientos o a resetear o volver un poco al origen, ¿no? Entonces, no solo el fútbol, sino la vida te da muchas veces estas situaciones que cuando uno se piensa que está preparado para lo que venga, eso no es cierto. Nosotros, yo creo que las personas somos imperfectas y yo creo que hay algo muy importante en el fútbol, que es la cabeza. Y si la cabeza no funciona, por mucho que seas o que tengas unas cualidades futbolísticas extraordinarias, la cabeza es muy puñetera.
Y Adrián, ¿hasta qué punto? Porque estamos hablando de un deporte en equipo, no estamos jugando a tenis, ¿no? Que es una persona solo contra sí mismo y contra un rival, pero en un deporte como fútbol, en el que convivir como poco 25 jugadores en un vestuario, el hecho de que cada uno también tenga que tener su lucha consigo mismo, pero también con el resto del grupo, ¿no?
Hombre, para mí. Y es algo que pienso yo a nivel individual, la competencia dentro del grupo es importantísima. O sea, a mí me gusta tener competencia dentro del grupo. Creo que a uno le ayuda a ser mucho mejor en todos los aspectos. Una competencia que tiene que ser por ganarse el puesto y luego existe una parte que es una unión y un compañerismo que creo que es necesario. Yo creo que es importante remar en la misma dirección. Se ha visto muchos equipos que tenían grandes talentos, pero que la dirección para cada uno era distinta y al final no han funcionado como tenían que funcionar.
¿Hasta qué punto, Luis, hablaba con Luis Hernández y le preguntaba, ¿hasta qué punto fue importante para recuperar vuestra confianza, vuestra autoestima, la victoria en Lugo y cómo se produjo esa victoria en Lugo, Adrián?
Mucho.
Porque quizás marca todo, ¿no?
Es que ese es el comienzo, yo creo.
Para mí marca. Más que nada porque el inicio del partido
Vamos a empezar, te metes la
te
torta.
venía a recordar un poco lo del año pasado, ¿no? No pasa nada, cometes un error tú, que es verdad que cometimos nosotros un error y el rival se pone por delante, cuando las expectativas eran otras, ¿no? El equipo no pierde la cara, trabaja hasta el final. Y consigue sacar un resultado que, sinceramente, cuando marcamos el empate, hubiésemos dicho, bueno, un punto, venga, no
Lo
está
hemos
mal.
salvado, ¿eh?
Y yo creo que ahí cambia todo, ¿no? Yo creo que nos cambia también la mentalidad y la cabeza, ¿no? A lo mejor podíamos llegar alguno a ese momento todavía con un poco de dudas, pero yo creo que ese día nos deja ver que somos un grupo competitivo, que si hacemos caso al míster y a lo que nos está pidiendo, que él tiene mucha experiencia en la categoría y sabe cómo va, vamos a conseguir grandes cosas y a partir de ahí el equipo fue creciendo. Es verdad que el partido de Alcorcón también fue un partido apretado, tal, pero bueno, a partir de ahí el equipo empezó a ser más reconocible, empezó a crecer y yo creo que es lo importante, que poco a poco, más allá del resultado, el equipo siga mejorando.
Oye, Adrián, lo normal con el equipo que hay, con las perspectivas que hay, con los jugadores que se ha confortado, que se ha hecho el equipo, que se ha conformado, digo, y con el entrenador, imagino que por lo menos el objetivo tiene que ser, ya no sé si la palabra ascenso no se habla en el vestuario, pero sí por lo menos pelearlo, estar arriba al final de la temporada, ¿no?
Bueno, para nosotros el objetivo ahora mismo es que cuando empieza la semana, da igual lo que haya pasado anteriormente, sino que nos centramos en lo que viene el fin de semana, que es lo más importante para nosotros. El pensar en lo que pueda pasar dentro de 5 meses...
No, pero por ejemplo, Adrián, al Madrid y al Barcelona se les exige ser campeón de liga, por el presupuesto que tienen y por la diferencia que hay con el resto de rivales. ¿Hasta ahí de acuerdo? Yo creo que el Málaga en segunda se le ve, a este Málaga digo, se le debe de exigir, pues eso, estar arriba. No te digo primero, segundo, tercero, pero pelear esa zona, ¿no?
Bueno, se le puede exigir, no te digo que no, pero ahora mismo nosotros lo que nos exigimos, y después de todo lo que pasó el año pasado, es que cuando llegue el fin de semana el equipo compita. Salga a competir y consiga los resultados. Y a partir de ahí, cuando nos vayamos acercando a marzo, veremos dónde estamos y ojalá, y yo creo que podemos estar cerca, ir a por ello.
Adrián, ¿uno se acostumbra a ganar o a perder? Había un entrenador aquí que era Manuel Pellegrini, que fue el entrenador más exitoso, sobre todo por muchas circunstancias en la historia del club, que decía, aquí lo que debemos de acostumbrarnos es a ganar y no ver las derrotas como algo normal. ¿Se acostumbra uno a ganar y a que la derrota no forme, o que la derrota forme parte de su ADN, o todo lo contrario, la victoria, en este caso positivo que estamos hablando ahora?
Acostumbrarte a ganar es complicado si no juegas en un equipo de los grandes. Yo creo que lo que te hace es darte un impulso y una confianza al trabajo que estás haciendo, ¿no? Y encaras la semana de una forma distinta, ¿no? Siempre hay que superar obstáculos, pero cuando ganas ves los obstáculos mucho más pequeños, ¿no? Es verdad que cuando, y pongo el ejemplo del año pasado, ¿no? Cuando empiezas a perder y no ves que consigues sacar la cabeza, es verdad que llega un momento que dices, es que ya no sé para dónde tirar, y eso es a lo que hacía un poco hincapié antes, ¿no? Que por mucho que tengas cualidades futbolísticas, la cabeza va por encima de todo.
Y Adrián, ¿notáis eso? El otro día hablaba también con un compañero futbolista que llegó a jugar en el Málaga y él me decía, dice, no, cuando tú ganas, tú te sientes, entras a un campo y te sientes poderoso, te sientes con una confianza que cuando pierdes no tienes. Y eso lo notan los rivales, ¿no? Cuando hay un equipo enfrente con confianza, como que el rival, cuando está viendo esa grandeza, como que también se empequeñece, ¿no? No sé si eso también te pasa a ti cuando juegas un partido.
Bueno, yo creo que depende un poco de cada uno. A mí ya te digo, las victorias y el hacerlo bien no hace que me sienta mejor o más grande. Lo que hace es que me sienta un poco reforzado en el trabajo que estamos haciendo y en lo que está saliendo bien. Incluso ya lo he dicho en alguna de las victorias, sí, hemos ganado, hemos hecho muchas cosas bien, pero vamos a aprovechar ahora que estamos con esa inercia positiva para darnos cuenta que también tenemos que mejorar cosas y trabajar sobre ello.
Se ha dicho mucho sobre eso que estás contando, Adrián, que el primer rival así de altura fue el otro día y el equipo perdió. A este comentario, ¿qué tienes que decir?
Que tampoco me parece justo. Tampoco me parece justo, porque va a haber de todo durante la temporada. Porque cuando llegue el momento de que perdamos en casa, que puede suceder perfectamente contra un rival que a lo mejor no esté tan alto en la tabla, que vamos a empezar a dudar ya de que el equipo no vale o que el equipo... demasiado pronto, ¿no? Hemos empezado ya a empezar a tirarnos piedras o a meter piedras en la mochila. Sabíamos que era un partido complicado y que podía pasar, igual que ellos, seguro que estaban pensando, ¿eh? Ellos lo trataron como una final, ¿eh? Recibimiento...
Incluso el propio entrenador en la previa, ¿eh?
A ellos les iba la vida en el partido. Entonces, ¿cómo se lo estaban tomando ellos? Y si hubiesen perdido ellos, ¿qué? ¿Cómo estarían ahora? Mucho peor que nosotros. Y nosotros, teniendo unos rivales parecidos a los que han tenido ellos durante la temporada, habíamos conseguido más puntos. Entonces no, tampoco me parece un comentario justo a estas alturas.
¿Te ha llegado a ti ese comentario? ¿Lo has escuchado?
No, pero bueno, también me lo imaginaba. Porque bueno, en la derrota pues, siempre pueden salir cosas mucho más negativas de las que realmente ocurren. Y yo no soy ajeno a lo que hacemos bien y a lo que hacemos mal. Por eso yo, cuando hemos ganado, lo primero que he dicho es que sí, está todo muy bien, que no haya euforia, hay que seguir trabajando y seguir mejorando cosas que creo que podemos mejorar. Ya está.
Oye, Adrián, repasando los datos tuyos, me ha sorprendido mucho, solo has jugado 2 temporadas repartidas en 3 equipos, ¿sí? Solo 2 temporadas, ¿sí? En segunda división.
Sí.
Me ha sorprendido, pensaba que habías tenido, y en el Castilla solo un año, pensaba que habías tenido más trayectoria.
No, solo
Castilla,
solo,
Celta y Nástic, ¿no?
La verdad que tengo muy poca experiencia en segunda división. Yo creo que habrá jugadores en nuestro equipo que tengan mucha más experiencia que yo en la categoría y la entiendan mucho mejor que yo.
Sí, la última temporada fue en 2008 con el Nasti. Ha pasado 10 años. ¿Notas mucho ese cambio? Como dices, tiene poca experiencia de segunda, pero ¿sabes lo que era la segunda? Hay mucha experiencia, o sea, mucho cambio de...
Bueno, la segunda de ahora es mucho mayor que la de hace 10 años.
Cambia la forma de jugar, la forma de entender o de enfocar los partidos, los equipos, cambia lo que te puedes encontrar en primera división. Y creo que es una categoría donde hay muy buenos jugadores, pero no sé por qué también, bueno, los equipos, como muchos de ellos se encuentran muchas veces en esa transición entre bajar de primera o recién ascender de segunda B, parece que quieren guardar un poco más la ropa y que no pase nada para intentar empezar a sentar, aunque sea en segunda división, unas bases para después ir creciendo el club, ¿no? Entonces siempre te encuentras partidos a lo mejor más cerrados, donde lo importante es no perder, y a lo mejor en primera sí que te das cuenta que a lo mejor hay muchos más equipos que te juegan a intentar ganar el partido, y por eso los partidos se pueden abrir más y existir más alternativas.
Un nombre propio, lo comentáis todo y tú ya lo has hecho en varias ocasiones en la entrevista, Muñiz, el entrenador del Málaga. Tenéis fe ciega en el entrenador, es una cosa de verdad que con todos los compañeros con los que hemos hablado, tanto el que juega como el que no juega, destaca muchísimo la importancia del entrenador. Y creo que no es fácil, ¿eh? Bueno, tú ahora has vivido todo en tu carrera y has tenido un montón de entrenadores y no es fácil, ¿eh?
Sí, más allá de que sea el entrenador, yo creo que te pasa también en la vida, ¿no? Cuando hay una persona con la que convives o trabajas y te plantea unas cosas y te dice o te aconseja que lo correcto o lo que te puede ayudar es hacer esto y lo haces y ves que funciona... Yo creo que evidentemente las personas no son tontas, ¿no? Se genera una confianza hacia esa persona que marca un poco el camino, porque tú ves que él ya tiene la experiencia de situaciones muy parecidas y que le ha salido bien. Entonces yo creo que se está demostrando que por ahora el plan del entrenador, no solo en el campo, sino fuera de él, en muchas cosas que claro que para la gente que está fuera... nunca van a poder ver o nunca van a poder entender, yo creo que ha ayudado a dar una vuelta que era muy necesaria y que nos ha salido bien.
Además, la confianza que, por ejemplo, está demostrando en gente que sufristeis mucho el año pasado y que y muchas personas a lo mejor os ponían fuera del club, la confianza que han depositado en ti, en Luis, va más allá, creo que de lo propio futbolístico, ¿no?
Sí,
que lo fácil es, bueno, este ha jugado veintitantos partidos el año pasado, 30 partidos, borrón y cuenta nueva.
Tanto él como el club conmigo fueron muy claros desde el primer día. Y ya está. Y muchas veces vosotros también tenéis la información de dentro y podréis saber cuál ha sido mi predisposición o no a seguir aquí.
No, tú siempre has sido claro, Adrián. Yo recuerdo la temporada pasada que te preguntaba en una zona mixta de Madrid. Mira, yo tengo contrato, pero entiendo perfectamente las circunstancias que puede tener un club y lo que quiera hacer el club. Yo soy un hombre de club y ya me dirán lo que...
Es que es una realidad. Es una realidad. Yo lo dije claro. Por mucho que yo quiera quedarme o no, no va a depender de mí. Aquí tiene que venir una persona que tiene que elegir, que tiene que decidir y a partir de ahí se empezará a construir. Ha habido compañeros que a lo mejor se contaba con ellos y no querían estar. Ha habido otros que sí se contaba con ellos y están aquí.
Adrián, ¿sientes que te has quitado los prejuicios que pueda tener ciertas personas contigo?
No me importan. No me importa.
Pero también tiene que ser, te lo digo de verdad, no me ha pasado nunca, pero tiene que ser jodido jugar con esa losa, ¿no?
No me importan, te lo digo de verdad. Te digo de verdad, a mí... Mi cabeza está en otras cosas mucho, mucho más importantes. Obviamente para cualquier jugador el tener el apoyo del público, de su afición, es mucho mejor. Eso es innegable. Es mucho mejor. Pero tampoco es una cosa a la que le diera prioridad. Se dijo muchas cosas de mí en verano que bueno, que yo podría haber salido aquí y haber dicho cualquier cosa y tampoco lo hice. Estuve todo el verano fuera del club y incluso hubo gente que periodistas que decían que yo no quería jugar en segunda división y que eso lo había hecho o sea que yo se lo había dicho al club. Ahí está el míster, ahí está Caminero, ellos os pueden decir si eso es verdad o no.
Pero de todas maneras, Adrián, es un sector. A mí también me ha llegado, pues, no sé, que a un sector de la afición, pues a lo mejor pues con Adrián no ha tenido ese feeling desde primera hora, quizá porque el año pasado todo fue muy negativo y vienes con esa carga, ejemplo, puede ser.
Javi, fue muy negativo y el entrenador era el que era. Y al final eso hay que... Es una realidad.
Sí.
Es una realidad y punto, no hay más. No hay más y tampoco hay que darle muchas más vueltas. Por eso te digo que...
Pero es injusto porque, por ejemplo, te vemos un futbolista que sigo diciendo, que tanto el año pasado como este, un futbolista importante, el que ha firmado el Málaga, de quilates para la segunda división, y ahora te vemos muy cómodo al lado de Ndiaye en el mediocampo, te vemos muy, 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 muy bien, y es esa pena de que todo el estadio pues contigo no esté, que haya un sector que siempre esté ahí.
Javi, vamos a ver, no pasa nada, y pasará con otros jugadores... en otras situaciones personales y distintas a la mía, y no pasa nada.
¿Pero es por el entrenador solo?
Obviamente, para cualquier jugador es mucho mejor tener el apoyo incondicional de la gente y tal. Pero yo también digo una cosa, Javi, ¿no? Y por supuesto que no defiendo lo mío, también te lo digo. Llevo 2 años en el club, me he convertido en capitán.
Sí.
El año pasado hubo 2 entrenadores. Jugué con los dos, incluso jugué más con el segundo que con el primero. Ha venido un entrenador nuevo, sigo jugando. Tampoco le puedo decir mucho más a la gente, no intento a la gente, intento ser como soy, no intento caerles simpático, intento ser como soy. A algunos les caeré mejor, a otros les caeré peor sin conocerme, pero ya está, no puedo, son cosas que no puedo controlar. Hay días que jugaré muy bien, hay días que jugaré mal, pero como cualquier otro jugador, y si hay gente que no... que para ellos juego mal todos los días, pues ¿qué le vamos a hacer? Es una situación incontrolable.
Pero me parece injusto que se te mire de otra manera porque el entrenador del Málaga era quien era. Pero no me parece bien. Digo, por parte de ese sector, que voy a ser crítico contigo.
Pero lo que no te va a quitar nadie, Adrián, es la honradez. Tú trabajas, es como yo, a mí me podrá salir mejor la entrevista, prepararme mejor la entrevista contigo o con otro compañero, y habrá días que me saldrá peor, claro, está.
Vamos a ver, yo creo que si hay algo que sobre todo he dicho Oso, o he hecho el año pasado, ha sido siempre dar la cara. Y cuando he tenido que ser crítico conmigo, lo he sido. Y he dicho, no he estado bien, no he jugado bien, he tenido malos momentos de juego. Ya está, no pasa nada porque uno reconozca esas cosas. Lo importante es intentar darle la vuelta, intentar mejorar, intentar ayudar al equipo en lo que se necesite. Si es fuera del campo, dentro del campo, obviamente a todos nos gusta jugar. Y es la realidad, llevo 2 temporadas aquí y he jugado con todos los entrenadores que ha habido. Y no solo eso, en 2 años pues soy capitán del equipo y hay jugadores aquí mucho más veteranos que yo. Simplemente eso, yo defiendo lo mío y el resto no es que no le dé importancia, ya te repito, me encantaría que todo el mundo estuviese conmigo, pero tampoco es una cosa que pueda controlar y que evidentemente si me pongo a pensar... Me puede perjudicar más que
bueno,
que
ayudar. A ver si ahora lo estamos explicando mal, que quiere decir que hay un sector que no quiere decir todo
el
estadio.
No, claro,
hemos visto,
claro,
que hemos visto cuando has marcado gol, la gente está contigo, que la gente te quiere, que está contigo, pero siempre está ese pequeño sector de que no perdona.
Javi, yo creo que más, ahora estamos hablando de Adrián, pero yo creo que ese sector, pues... que no tiene por qué ser muy grande, pero habrá otro sector contra Pepito.
Te voy a poner un ejemplo, para no hablar tanto de tu caso. El caso de Ontiveros, por ejemplo. Uh-huh. Ontiveros ha estado señalado mucho tiempo. Trabajo de hormiga, Adrián. Es que no queda otra.
Pero vamos a ver, si es que es imposible gustarle a todo el mundo. Pero si te pasa en la vida, no puedes caer a todo el mundo simpático o caerle bien. Y a lo mejor no le caes bien a una persona con la que no has tenido ningún tipo de trato jamás. Es muy difícil, pero estamos hablando de mí como lo has dicho tú, Javi, como si estuviésemos hablando de los 20 o 25 mil que vienen al estadio, y no es así, para nada es así, ni me siento así, ni me siento señalado, para nada. Yo, es más, con la gente que trato a la salida del estadio, a la salida del entrenamiento, en la calle, cariñosísimos conmigo, cariñosísimos, incluso muchos dándome las gracias por haberme quedado, dándome ánimos para la temporada porque están saliendo bien las cosas. Todavía no me he encontrado a nadie en la calle que me haya venido a decir, ni de frente ni por la espalda, gritándome lejos, cualquier tontería.
Sientes, Adrián, que desgraciadamente es que te tengo que preguntar esto, pero ¿sientes que te has liberado porque el entrenador ya no es el que era?
Lo he dicho más veces. Lo pasé mal el año pasado. y es un poco al hilo a lo que te decía antes. En la vida muchas veces uno se piensa que está preparado para todo y siempre hay nuevos retos que te pone delante y que tienes que intentar superarlos, porque te das cuenta que, bueno, yo pensaba que estaba preparado para esto, pero de repente se me ha planteado este problema y necesito o buscar ayuda o necesito replantearme cosas porque me he encontrado con este problema y, joder, no estoy tan preparado como yo pensaba.
Perdona, Javi, ¿quién te ha ayudado más, Adrián, en este tipo? ¿Tu familia, tu mujer?
Sí, el trabajo diario y, por supuesto, la gente que está más cercana a ti, claro.
Sobre el tema perdón, Andrea, que quería contar que nosotros dimos aquí el fichaje tuyo, que el fichaje se hace mucho antes de que acabe la liga, mucho antes de que Arnau se fijase en Mitchell para entrenar al Málaga. Eso hay que decirlo, y que no, nada tiene que ver una cosa con la otra.
Sí, claro.
Que la gente sepa que Mitchell está de entrenador y se ha fijado en Adrián. No, es que el fichaje de Adrián se hace mucho antes de que acabe la liga.
Y yo creo que en su momento, cuando Mitchell se convierte en entrenador del Málaga, si yo hubiese decidido hablar con Arnau y haber dicho que aquel contrato que firmamos no tenía validez, o el acuerdo que habíamos llegado no tenía validez, seguramente Arnau me hubiese ayudado a liberarme y haberme marchado a otro sitio. Pero es que a mí me apetecía jugar en Málaga desde el primer momento. Sí.
Que la gente sepa el compromiso de primera hora de Adrián con el Málaga.
A mí me apetecía jugar en el Málaga desde el primer momento. Y a mí me apetecía venir a jugar aquí ante cualquier circunstancia. Y me veía capacitado para contrarrestar ese problema que podía existir. Ya está.
Adrián, escuchaste, no sé si escuchaste, estuvo Simeone con Juanma Castaño en el partidazo de Copa y le preguntaron la opción de su hijo, que es internacional con Argentina.
Sí,
de
Giovanni.
Giovanni Dos Santos, Giovanni Simeone, si lo podía firmar. Él decía, para mí es una situación que yo, por mi hijo, no podría soportar. ¿Lo entiendes?
Claro que lo entiendo. Además, lo entiendo porque muchas veces, si el jugador, en este caso el hijo, es mucho más joven, a lo mejor no tiene todavía ese punto de madurez mental, posiblemente lo pase mejor peor el padre que el hijo. El hijo, igual porque le falta ese punto de madurez aún, es capaz de resolver mejor la situación que a lo mejor el padre. Por supuesto, al final el padre tiene muchos más frentes abiertos.
Por cierto, ¿cómo está tu padre?
Bien, en Madrid, tranquilo.
¿Hablas de fútbol con él?
Siempre.
¿Y hablas del Málaga?
Siempre.
¿Ve los partidos del equipo, me consta?
Ve todo. No, y bueno, él ahora está en una etapa que está tranquilo en Madrid. Ha tenido opciones de trabajar fuera de España, pero bueno, él es muy romántico. Él no se mueve por cualquier cosa y prefiere quedarse en Madrid tranquilo, estudiando, trabajando en sí mismo y en su grupo de trabajo e intentando, obviamente, mejorar.
Claro. Quiero preguntarte por ti, porque, claro, en esa posición de mediocentro con Ndiaye, madre mía, vaya pareja hacéis, ¿no?
Yo creo que si hay una cosa buena de Alfred es que ha llegado...
¿Es tan grande abajo cuando está jugando con él que como se ve arriba? Porque arriba se ve un bicho, ¿eh?
No, es que es más grande cuando entrenas con él y tienes que chocar.
¿Adrián lleva la XL o la L de camiseta?
Ahí sí que es grande el tío. Yo creo que lo importante de Alfred es que ha llegado con la humildad y con las ideas claras de trabajar, de meterse rápido en lo que es el equipo, en sus costumbres, y se lo está viendo. Yo creo que es un chaval fenomenal, ¿eh? Es un chico excepcional. Y yo creo que eso también marca mucho su forma de meterse en el equipo y de empezar a trabajar como si hubiese estado aquí desde el primer momento. Obviamente es un jugador de nivel y yo creo que cuando se juntan varios jugadores de nivel, pues a todos nos hacen mejor.
Oye, Adrián, ¿cómo afrontas el tema de la capitanía? ¿Cambia mucho el estatus de un futbolista cuando tiene que asumir una responsabilidad como ser uno de los capitanes o no?
Bueno...
Y más en este grupo, que ha venido mucha gente nueva, ¿no?
Sí, tienes verdad que tienes más competencias o más tareas que...
¿Desgasta mucho o no?
No. Si te gusta, no. También es verdad, y hay que ser justos, que ahora mismo, bueno, los momentos son, son buenos, son de alegría. Pero bueno, no dejan de existir problemas que hay que intentar resolver del día a día y de cosas del equipo y de organización. Y a la forma, a la hora de mi forma de ser, no ha cambiado. No ha cambiado ni del año pasado ni del resto de equipos en los que he estado. En el Eibar también fui capitán en alguna ocasión en mi último año, o sea que bueno, que es una situación en la que ya había
ejercido. Con el trato con el club, bien en ese aspecto, con Caminero, bien, ¿no?
Bien. José y Juan Rodríguez han sido jugadores, claro. Y además han venido con una actitud muy cercana a los futbolistas, y en el día a día sentimos mucho su apoyo. Están aquí siempre con nosotros para lo que necesitemos, hablan con nosotros. La verdad que son dos personas que a los futbolistas nos están apoyando mucho también. Sí.
Pues ya está, ya sabes, como te queda un año de contrato, ya mismo habrá que hablar con Caminero.
Uno más uno me queda. Uno más uno.
Ah, te queda uno más uno, entonces no. Pero retiro lo dicho.
Me queda este, otro y el opcional.
Y el opcional.
Pero bueno, lo primero es lo primero, que yo creo que en base de eso va todo, que es que el equipo consiga buenos resultados, y a partir de ahí podremos ir creciendo todos, en todos los sentidos.
Los jugadores que lo han logrado, Adrián, espero que tú me puedas hablar de esa experiencia, dicen que lograr un ascenso es tremendo.
Ojalá podamos vivirlo todos. Ojalá, porque de verdad que va a ser algo único y algo que obviamente yo nunca he sentido. Y además creo que escuché a Luis una vez también decirlo, ¿no? La gente que hemos estado aquí el año pasado todavía tenemos algo ahí dentro, ¿no? Esa deuda, ¿no? Y nos gustaría en algún momento poder solventarla de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que con doble motivo, ¿no? Me encantaría que eso ocurriera, pero con tranquilidad. Aún es pronto, vamos paso a paso.
Adrián, como capitán, como compañero, creo que como amigo que eres, déjame que te pregunte por dos nombres propios. Dos hombres que lo han pasado mal en verano,
sí.
Que siguen estando en el club,
sí.
Que poco a poco creo que van superando sus situaciones. Uno en el caso de lesión, te hablo de Miguel Torres. Otro en el caso de que el club, pues, parecía que en un principio no podía asumir su ficha en segunda división, que es Juanpi. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Lo ves bien? Muñiz habla muy bien de los dos, que es cuestión de tiempo que puedan entrar en la dinámica del equipo.
Bueno, primero Miguel. Ha trabajado bien durante la pretemporada, sabiendo de su situación, con calma. Pertenece a la plantilla, está entrenando muy bien, tengo que decirlo, igual que Juanpi, está entrenando muy bien y está preparado para competir y para, si el míster le necesita, rendir. Yo creo que si hay algo que tiene Miguel, más allá de lo que haya pasado anteriormente, es que es un hombre que siempre ha cumplido y es un jugador fiable para la defensa. Entonces, como está con nosotros, trabaja bien, se comporta bien, yo creo que seguramente el míster le tenga en cuenta, claro. Y Juanpi también ha pasado un verano complicado, pero ha conseguido dar la vuelta, ¿no?, a esa situación con trabajo, trabajando bien también. Y es por eso que el míster ya lo ha dicho él públicamente, que estaba trabajando bien Juanpi y está entrando en las convocatorias. Y yo creo que son dos jugadores que si les dan la oportunidad de competir y de estar con el equipo, seguramente van a rendir porque tienen cualidades para hacerlo. Y yo de verdad, bueno, Juanpi ya ha jugado, pero yo de verdad creo que es un momento de apoyar a todos los jugadores, sea quien sea el que juegue.
Mirar al futuro, no mirar atrás.
Mirar al futuro. Y yo creo que si esos jugadores juegan es porque se lo ganan diariamente.
Me imagino que Miguel lo habrá pasado mal, toda la situación que se ha generado y su situación personal, que cada uno vive su vida como buenamente puede, más allá de los rectángulos de juego. Él anímicamente, Adrián, ¿cómo lo encuentra? ¿Lo ves animado? ¿Lo ves con ganas de...? Bueno, lo que tú dices, tú le puedes achacar mil cosas a una persona, ¿no? Pero en el caso de Miguel se juzga por lo que hace en el terreno de juego. Yo creo que cuando ha salido, ha cumplido, más allá que haya jugado más o menos, que haya tenido problemas con las lesiones.
Le veo con muchísimas ganas, te digo de verdad, porque yo creo que él se siente fuerte, ¿no? De ir dando vueltas a situaciones adversas y se siente capaz. Luego, si juega, no sé qué pasará. No sé qué pasará. Yo tengo confianza en que va a rendir, pero sí que le veo con ganas y le veo por lo menos preparado para afrontar lo que venga. Y es complicado ver que una persona que lo ha pasado así de mal y que obviamente está en una situación muy distinta a la mía, es capaz de afrontarlo y de llevarlo de la mejor forma posible.
A veces es muy difícil cuando un jugador firma un contrato, es esclavo de ese contrato para lo bueno, para lo malo, evidentemente, pero hay muchas veces que hay cosas que se le escapan a los propios jugadores. Si a lo mejor el chaval no ha tenido ofertas este verano, no ha podido salir por cualquier motivo, tampoco se le puede obligar, porque hay un contrato de por medio y hay una relación contractual. Y hay veces que esto hay muchos aficionados y prensa y entorno que no lo entiende. Ya. Y hay situaciones también que los que estamos fuera no sabemos.
Ya, no, claro. Claro. Claro, él tiene su contrato y él también tiene que ver qué es lo mejor para él.
Para su futuro.
Y para su futuro en cada momento. Y eso es así. Y está firmado.
Fíjate que desgraciadamente se ha lesionado un compañero que es Cifu. Parece que puede estar fuera de concurso un tiempo, desgraciadamente, porque ahora está el chaval en un momento
estaba
de forma.
Está rindiendo. Y es otro ejemplo. Cifu, que parecía a lo mejor que en un primer momento a lo mejor no iba a
estaba
tener
más fuera que dentro,
sí, no iba a tener una continuidad dentro del equipo, se lo ha ganado y ha rendido.
De hecho,
rendido.
El día del partido al Corcón, que hizo un partidazo, él ni siquiera tenía claro que iba a estar en el siguiente partido.
Sí. Ha rendido, ha hecho las cosas bien, se ha ganado su puesto y ahí hay otro ejemplo.
Y fíjate, digo que desgraciadamente ahora se queda esa vacante y ahí puede entrar Miguel Torres, puede entrar Iván Rodríguez.
Sí, vamos a ver lo que decide el míster.
Bueno, David Lombán también, ¿eh?
Vamos a ver lo que decide el míster. Todavía quedan un par de días y seguro que el que entre lo va a hacer fenomenal, porque además yo creo que también se va a poder aprovechar de esa inercia positiva que lleva el equipo, que cuando uno entra de nuevas le ayuda.
Domingo Rayo Majadahonda. Equipo madrileño, equipo recién ascendido, equipo que empezó bien. Que
es un equipo histórico en la Comunidad de Madrid, y Adrián lo sabrá, típico de la categoría. De la categoría de fútbol base de Madrid.
Para mí es un partido especial. Yo empecé jugando en el Rayo Majadahonda.
¿Sí? No lo sabía.
Sí.
Pero si marca lo celebrarás, ¿no?
Ya te digo que sí. Bueno, fue el primer equipo organizado en el que empecé a...
¿Con qué edad, Adrián?
8 años, sí, 8 años, sí, 7, 8 años, sí, sí.
¿Y de ahí te pasaste a la Catedral de Madrid?
Sí, de ahí ya pasé a Madrid, pero iba a entrenar al Cerro del Espino, donde entrena ahora el Atlético de Madrid, que eso antes pertenecía todo al Rayo Majadahonda, estaba el campo de césped natural, pero luego la parte donde entrena el Atlético de Madrid era un campo de arena solo. Ah. Y ahí entrenábamos.
Fíjate, para el aficionado todavía vio del Rayo Majadahonda, que ahora esté jugando sus partidos en segunda en el Metropolitano, tiene que ser la bomba, ¿no?
Sí, pero no sé a quién escuché el otro día que estaban deseando volver al Cerro de Espino.
Claro, es normal. Para ellos este cambio yo creo que le ha ido a peor.
Sí, que no se sentían cómodos ahí. Bueno, es un club al que de verdad le tengo aprecio, ¿no? Por eso, ¿no? Porque además es el... Es el pueblo, podría considerarlo mi pueblo. Es verdad que yo nací en un hospital del centro de Madrid, pero yo he vivido toda mi vida en Majadahonda. Entonces es como podría decir el equipo de mi pueblo, ¿no? Y de verdad que le deseo que durante la temporada le vaya genial, menos los dos partidos que le tocan contra nosotros, que eso tiene que ser para nosotros sí o sí.
Bueno, están súper ilusionados. Ayer escuchaba unas declaraciones de Enzo Zidane, el medio centro del Rayo Majadahonda, y bueno, hablaba de las circunstancias, ¿no? De las dos derrotas últimas que han tenido, pero hablan de la ilusión con la que llegan a jugar en un campo tan bonito y tan grande como la Rosaleda, y decía a un rival a batir como puede ser el Málaga. Eso lo vaya a encontrar prácticamente en casi todos los partidos.
Sí, siempre contamos con eso. Pero a nosotros también nos hace ilusión jugar en la Rosaleda.
Eso gusta, claro.
A nosotros nos encanta. Y más ahora ya, en estas circunstancias, jugar en la Rosaleda con todo el público. El otro día, el día del Córdoba, fue de verdad espectacular. El poder sentir eso, porque de verdad yo no había tenido tanta oportunidad de sentirlo, sobre todo por lo del año pasado, ¿no? Y ese empuje y ver que el equipo funciona y la alegría que hay dentro... A nosotros nos hace más ilusión que a ellos que
pues
vienen
sí,
a por aquí.
Imagínate un ascenso, Adrián, la gente en Málaga. ¿Cómo va a estar la Costa del Sol?
Ojalá, pero hablaremos de eso más adelante. Ahora lo que toca, ahora que es el Rayo Majadahonda.
Desde luego, pues ese partido será el domingo 4 de la tarde. Yo con este lío de los horarios y demás, le presté mucha atención a jugar a las 4 de la tarde en Málaga, a las 6 de la tarde en Las Palmas.
El Málaga a día de hoy no ha recibido por parte de la Liga ninguna notificación de que se pueda cambiar de horario. Digo esto por lo que ya todo el mundo sabe. Domingo 4 de la tarde, Málaga... frío no va a hacer.
No, frío no va a hacer, pero tampoco lo veo aunque hiciera frío, tampoco lo veo un horario cómodo, ¿eh?
Yo no, a las 4 de la tarde es que comes a las 12.
Un domingo, la gente se junta para comer, las familias, tal. A las 4 es lo que te digo de los horarios, que yo creo que ahí tienen que tomar alguna decisión, porque hay que dejar de jugar a la 1, hay que dejar de jugar a las 2, a las 4. Es que para el ritmo de vida que llevamos aquí en España, es que no son horarios de ir al fútbol, ni de ir al cine, ni hacer nada. Nosotros vivimos a otro ritmo que el resto de Europa, que el resto del mundo. Nuestros horarios son otros y nuestras tradiciones futbolísticas son otras.
Es que no se puede comparar.
Y yo creo que se puede llegar a un consenso. Es que no lo entiendo. No lo puedo entender, de verdad.
Adrián, mira, para terminar, la última pregunta es sobre el tema de actualidad. Es tu segunda temporada aquí en Málaga. ¿Han habido cambios en el club con respecto a una temporada, de unas temporadas a otra? Ahora con Muñiz, con Caminero, con Joffre, que parece que tiene incluso más peso específico de cuando llegaste. ¿Notas que hay un cambio en el funcionamiento del club, más profesional, más a mejor en el
trabajo? Más cercano, diría.
Más con el propio futbolista. Es al fin y al cabo lo que os incumbe a vosotros.
Yo lo que sí que he visto es que en un verano de tremenda dificultad a la hora de entradas, salidas, funcionamiento, las cosas se han hecho. Y se han hecho con la rapidez que se podían hacer.
Y ese es el mejor aval, ¿no?, que se puede tener.
Sí, sí. Y yo creo que con eso
lo dices todo.
Lo digo todo, ¿no?
Adrián, para terminar, ¿te metes mucho en temas de redes sociales y demás o lo intentas evitar?
No, nunca he sido seguidor de las redes sociales. Tengo Instagram, pero tiene telarañas. O sea, imagínate el uso que le doy. No. Es que no veo que me den algo. No veo que me aporten muchas cosas, la verdad.
Te pregunto esto, Adrián, porque hay un juego esta mañana, antes de ir para acá, preparando la entrevista, en el que gente se va nominando a otra gente haciéndole una especie de como de test. Si te parece, te lo voy a hacer, ¿vale?
Bueno.
Mira, te preguntan, por ejemplo, un once ideal.
¿Un once ideal de qué?
De jugadores, por ejemplo, te lo pregunto a ti, de los que, con los que hayas jugado.
¿Con los que hayas jugado? Vale. A ver.
Empezamos por la portería.
Lo tengo difícil en la portería, sí. He tenido buenos porteros.
Ha tenido buenos porteros, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque cuando he tenido en el Getafe una época muy buena a Codina, he tenido a Toño en la época del Racing, que era un porterazo, aquí ha estado Roberto, ahora está Munir, que creo que
es muy buen portero.
Entonces, para mí, me voy a quedar. Voy a poner a Codina, porque. Pondría a Codina o a Robert, pero porque son amigos míos, ¿eh?
Ah, con Codina empezaste desde muy jóvenes los dos, ¿no?
Yo era más joven que él. Él ya era un poco más mayor.
Codina de portero, venga, defensa.
Defensa. Vamos a ver. Lateral derecho.
Línea de cuatro, ¿eh? ¿Tú juegas con cuatro?
Yo juego con cuatro, sí. Defensa. Voy a poner, a lo mejor no porque fuera el mejor de todos los que había tenido, pero sí porque para mí, en el tiempo que estuve con él, fue un ejemplo en cómo se podía llegar con 37 años a tener ese físico, esa vitalidad, esa energía para entrenar y jugar todos los días, como fue Pinillos en el Racing. Uh-huh. Era increíble. Ese tío se quitaba la camiseta con 37 años y nos tenía que dar vergüenza al resto. Impresionante. Centrales. Cata Díaz.
Uh-huh. Sigue jugando en Fuenlabrada, ¿no?
Sí. Iván Ramis.
¿Y del otro lateral?
Lateral zurdo.
Lateral izquierdo. Creo que la época de Antonio Luna en el Eibar, en el segundo año, que le respetaba un poco más las lesiones, creo que es un lateral.
¿Qué crack, mi amigo Antonio Luna, un grande.
Bastante sí, bueno, tiene muchas alternativas.
¿Jugamos con 4-4-2 o 4-2-3-1?
No, vamos a jugar. Sí, 4-4-2, venga.
Venga, doble pivote.
Doble pivote.
Adriani.
Adrián. Doble pivote.
A mí hay uno que me gusta que haya jugado contigo.
Parejo. Uh-huh.
¿Te puedo ayudar?
Sí, dime, venga.
Borja Valero.
Bueno, pero es que también tenía pensado poder ubicarlo en otro lado.
Más para adelante, ¿no?
Claro, es que también tengo a De La Red.
Claro.
Que ha sido campeón de Eurocopa.
De Europa.
De La Red, venga.
Venga, De La Red.
¿Y a Dani García no lo pones ahí?
De La Red. Es que claro, es que...
es que ese es el que...
Venga,
yo
te... voy a jugar con tres. Voy a jugar con tres.
Es que yo te iba a poner a Dani García, tío.
Dani García.
Parejo, Dani García y De La Red.
Dani García.
Vaya triplete, macho, ahí.
Uf. Para ganar.
Venga, y ahora los tres de arriba, venga, 4-3.
Los tres de arriba, bueno, pues venga, tengo, por ejemplo, tengo a Mata.
Ajá.
Tengo, claro, es que, madre mía.
Negredo.
Tengo a Soldado, tengo a Negredo, tengo a Borja Valero, entonces, tíralos ahí contra el papel y a ver lo que cae.
Bueno, yo voy a poner aquí, Soldado.
Venga, lo que tú quieras.
Y a quien me gusta mucho Borja Valero.
Venga, pues pon a Borja Valero.
Y Borja Valero.
A Borja lo estuve siguiendo el Málaga para firmarlo en la época de Champions.
Pero tú, bueno, hay jugadores que...
¿A ti te entrenó en el juvenil del Madrid? ¿Te entrenó Quique Sánchez Flores? ¿Te llevó
no,
a entrenar?
No. A mí no. Alberto Bueno sí, porque éramos cadetes y le subió tres años para arriba. Y
pues
sí.
Yo es que recuerdo un partido aquí del juvenil del Madrid con Quique Sánchez Flores y con Borja Valero, que metió un golazo de gol olímpico y no se me olvidará la vida. Y entonces, ve un chaval de 16, 17 años haciendo esas cosas y le he seguido siempre la pista y es un chaval que siempre me ha encantado, ¿eh?
Yo creo que desde ese juvenil hasta 3 o 4 años más para abajo salió una generación de futbolistas en la cantera del Madrid muy, muy,
todos,
muy
casi,
buena.
Todos han jugado en primera, casi
muy,
todos. Casi
muy buena,
todos,
sí, sí. Muy buena. Ah. Jugadores, sí, pero sí. Internacionales absolutos, sí, sí. Jugadores
calidad absoluta.
Que han jugado en equipos importantes de primera división, o sea que ahí pero salió una remesa en esos 4 o 5 años increíble.
Este es el 11 de Adrián. Codina en portería, Pinillos, Cata Díaz, Iván Ramis, Antonio Luna, cuarteto defensivo, jugamos con tres en el medio, Dani García, Parejo y De La Red, arriba, Mata, Borja Valero y Soldado.
Y el banquillo sería tipo seriedad.
Todo
convocado. Me manda un mensaje, Roberto, que qué pasa contigo. Que me manda un mensaje, Roberto, que qué pasa contigo. ¿Cómo no lo puedo poner de titular?
Si le he dicho que también le pondría, pero si es que, madre mía.
Y escúchame,
qué difícil es ser entrenador, para que luego diga.
Primero, qué difícil es ser entrenador y segundo, podemos hacer la de las rotaciones.
Claro, claro.
¿Cuántas competiciones jugamos?
Jugamos las tres, ¿no?
Las tres jugamos. Podemos usar tres porteros.
Adrián, ¿y en qué campo jugaría? El campo que te dio jugar aquí es que da gusto.
El campo de local.
El Cerro de Espino, el Rayo.
Ahí jugamos cerraditos.
Allí no gana nadie.
Ahí cerraditos, la afición encima.
Cerradito. Oye, un partido que tú digas, este partido no lo he visto en mi vida. Que haya jugado tú, que haya visto por la tele. Cuando tu padre hizo el hat-trick, no habías nacido tú todavía, ¿no?
Soy un poco nostálgico y me gusta ver partidos antiguos. El ambiente y el ritmo de juego y la agresividad lo hacen divertido.
Antes Adrián, no se jugaba como ahora, no había partidos a puerta cerrada. Yo me acuerdo un Madrid-Oporto en Valencia de hace años, ¿te acuerdas, Emilio?
Sí, claro.
Que jugaba precisamente Mitchell
y con el
Nápoles también. Ese tipo de partidos yo muchas veces los recuerdo, porque claro, hoy en día jugar un partido a puerta cerrada es que ya no se estira, ya no sé. Y a mí, ¿sabes por qué? Te lo digo, porque se escuchaba a los jugadores hablar.
Sí, no, pero...
Y a mí me encanta eso de cuando habláis entre ustedes ahí en el campo y demás, uno aprende de eso.
A mí me gustan los partidos más o menos final de los 80, principios de los 90, porque eran partidos... abiertos siempre tácticamente los equipos, bueno, igual los italianos, pero el resto de equipos no eran equipos tácticamente tan ordenados y creo que los partidos se hacían divertidos. Me acuerdo de ver algún partido, obviamente del Madrid del final de los 80-90, que el Bernabéu casi todo era de pie.
Sí, sí,
y
sí.
Y esa sensación de que parece que se te cae el público encima y que... Y que se permitía muchas más cosas a la hora del contacto con el rival que ahora, son partidos divertidos. Yo de vez en cuando veo alguno y incluso me da risa, ¿no? Porque hay a veces patadas que son increíbles.
Sí. Es tremendo. Yo, como la gente de mi generación, Javier de mi generación, yo recuerdo mucho el Mundial de Italia 90 y es una cosa que tengo, porque es casi el primer Mundial que vive y lo tengo mitificado, de verdad.
Y además, luego hay cosas, cuando ves esos partidos, por ejemplo, la antigua Copa Europa, a doble vuelta desde el inicio, y daba igual quién te podía tocar el último campeón de Europa como un equipo mucho menor, ¿no? Entonces te podías encontrar en tercera ronda imagínate un Madrid-Bayern de ahora.
Sí.
Y si te eliminaban, se acababa la temporada europea y aquello era, vamos, un drama. Entonces había una emoción en cada partido especial.
¿Pero te quedas con un partido? Uno. O que tú hayas jugado, ¿eh? Que digas tú, joder, ese partido para mí fue la bomba.
No, no podría decirte. Es que ha habido mucho, no sé, he visto muchos partidos que me han gustado y que me han quedado marcados. Obviamente, como algo histórico y algo tan especial, yo creo que la final del Mundial.
El Mundial, ¿no?
Claro. Yo creo que es algo que marca un poco también un reconocimiento histórico al fútbol español que llevamos.
Y la última que te hago, Adrián, porque ya llevamos aquí mucho tiempo. Un compañero que te diga, este es mi compañero de toda la vida.
Imposible.
Empecé con él.
No.
Es complicado.
Imposible. Porque tengo la suerte de haber hecho muy buenos amigos en el fútbol. Y para mí sería muy injusto el poder decir, ¿no?
Se puede hacer mucho.
A mí me ha contado muchos jugadores profesionales con los que tengo yo trato que eso se ve cuando uno se va a casar. Cuando vas a hacer la lista de la boda.
Sí, ¿no?
¿A quién invitas?
Lo que pasa...
Claro, sabes por dónde voy, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que después, cuando ya estás casado, también puedes seguir haciendo...
Ya, pero haciendo a un amigos. Tipo con el que tú has compartido miles y miles de horas en un vestuario, que te ríes, qué tal, ¿cómo le dices que no va a tu bodas? Habiendo compartido todo.
No, claro.
Ese es el tema.
Pero yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo. Yo tengo todavía un grupo de WhatsApp con cuatro jugadores o cinco jugadores de Eibar, que nuestra relación es de primos, casi.
Sí, sí.
Nos hemos separado ya, porque algunos siguen en el Eibar, otros no. Y es una cosa de locos, porque mantenemos contacto casi a diario, porque es un grupo y nos escribimos, estamos viendo el fútbol, nos escribimos. Le preguntamos a uno por qué no ha jugado. Entonces, te diría que es injusto poder dar el nombre de un compañero, porque por suerte... Tengo dentro del fútbol bastantes amigos y fieles.
¿Sabes qué le digo yo a la gente que está escuchando hoy esta entrevista ya para terminar? Que, mira, hemos estado un buen rato hablando con Adrián de todo. Al final hemos hablado un poco de todo y se conoce un poco más a la persona, al futbolista. Y al final uno puede, un aficionado, el que vaya a pagar la entrada el domingo y quiera pitarte. Oye, después de escuchar esto de hoy, pues diga, oye...
Hostia, Javi, pero es que lo estás poniendo...
No,
como si me pitasen todos los días.
No, este mensaje va para ese sector del que hemos hablado. Oye, pues, Adrián es un tipo normal, tío, con el que tú puedes hablar y puedes intercambiar pareceres.
Pero bueno, pero ese sector del que tú hablas, no sé, tampoco me ha pitado.
No, pero digo por si está es un mensaje, por si está, y aparece.
Nada,
dicho queda.
La gente tranquila, bueno. Que yo... Ni guardo rencor ni estoy pendiente de eso, y al revés, tengo que agradecer porque la gente muy cariñosa conmigo siempre, y además intento que cada vez que viene alguien a hablarme intento obviamente pararme, porque considero que también la gente tiene sus inquietudes, ¿no? De lo que le pasa a un jugador o lo que opina un jugador, y bueno, hablas con él y ya está, no pasa nada.
Estáis morenos todos, ¿eh?
Es que hace mucho sol.
Es que no ve aquí, ¿eh?
Hace mucho sol. Estoy aguantando el moreno de verano, estoy aguantando como loco, vamos. Como siga así.
Esto con tus amigos de Eibar seguro que lo puede vacilar,
sí, ¿eh? Estoy tan jodido que le cae más lluvia que...
Oye, pregúntale a Sergi Enrique cuánto le queda de contrato, por si subimos o hay que firmarlo, ¿eh?
Va a estar difícil, porque allí para ellos es un jugador fundamental, y no le van a...
Qué jugador, macho. Vaya.
Adrián. Pero si le conocieras como persona y dentro del vestuario, dirías... Es que es mucho mejor.
Adrián, que ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por tu trato, por tu cercanía, por dejarnos conocerte un poquito mejor, y sobre todo que haya mucho éxito, que haya mucha suerte, que lo personal te vaya genial, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Te digo de corazón que ha sido un placer que hoy la COPE, los oyentes de COPE, te hayan podido conocer un poquito más de cerca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad, y nada, espero, como digo siempre, que sea un año de alegrías y pasito a paso.
Adrián, muchas gracias.
Venga, gracias.
Es Adrián González, el jugador del Málaga Club de Fútbol. Mínimo alto del camino y continuamos en COPE Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 3 de la tarde desde el Estadio de la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Rayo Majadahonda. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar, Credialpes, Suministros Eléctricos Torremolinos y AGP Viajes.
Tiempo de Juego Málaga.